¿Y si la Tierra tuviera otros planetas gemelos en el universo? Un grupo de científicos ha descubierto un nuevo sistema solar con 7 planetas de un tamaño similar a la Tierra. Este sistema se encuentra a 40 años luz. Los 7 planetas giran en torno a una estrella tenue y fría, más pequeña que nuestro Sol, una estrella enana roja del tamaño de Júpiter. Ignasi Rivas, vicedirector del Instituto de Ciencias del Espacio de Barcelona, nos explica este nuevo descubrimiento que ha provocado un gran interés mundial.
Se ha descubierto un sistema planetario fuera del sistema solar, es decir, compuesto de lo que llamamos exoplanetas, que tiene 7 planetas y todos ellos tienen una masa, un tamaño muy parecido a nuestra Tierra. De hecho, están entre un 20% por arriba o por abajo. De estos 7 planetas, 3 de ellos orbitan en lo que se llama la zona habitable de la estrella. Es decir, que las condiciones en la superficie son tales que la temperatura podría ser entre 0 grados centígrados y 100 grados centígrados, con lo cual, si tuvieran agua, ese agua estaría en forma líquida. Es decir, es el hallazgo principal que se ha hecho. No es el primer sistema planetario de 7 planetas, conocemos ya 3 o 4 más, aparte del sistema solar, ni es el primer hallazgo de planetas habitables, tenemos ya una decena, pero sí que es la primera vez que se encuentran de golpe tantos planetas parecidos al nuestro y 3 de ellos con condiciones de habitabilidad. Esta es la novedad del descubrimiento.
A este nuevo sistema solar, ubicado en la constelación de Acuario, se le ha llamado TRAPPIST-1, al igual que la estrella enana en torno a la cual giran los 7 planetas y el pequeño telescopio TRAPPIST del Observatorio Europeo Espacial basado en Chile. Encontrar 7 exoplanetas de golpe ha sido una gran sorpresa. Ignacio Rivas.
Básicamente, un exoplaneta es un planeta como los que tenemos en el sistema solar, pero que en vez de orbitar alrededor del Sol, orbita alrededor de otra estrella. En este caso, es una estrella que está situada a unos 40 años luz de distancia y que es muchísimo más pequeña que nuestro Sol. Tiene aproximadamente un 8% de la masa del Sol y tiene un tamaño muy parecido a nuestro planeta Júpiter. Entonces, es justo una estrella. Si tuviera un poquito menos de masa, su presión interna y su temperatura interna no sería suficiente para llegar a hacer la combustión del hidrógeno, que es lo que le da el combustible. Es decir, que es la estrella más pequeña que se puede formar, es una estrella de este tipo. Y por tanto es una estrella tremendamente fría, tiene una temperatura probablemente de unos 2.500 grados, cuando nuestro Sol ronda los 6.000. ¿Vale? Y por tanto, si uno quiere estar en un planeta habitable, es decir, que sea cálido, ¿no?, o sea templado, alrededor de esta estrella, el año de este planeta, en vez de durar lo que dura un año terrestre, que son 365 días, pues tiene que ser mucho más corto porque tiene que estar mucho más cerca. Y en este caso, el año de estos planetas pues ronda los 5, 6 a 10 días aproximadamente.
Sí, porque precisamente este sistema solar, que se llama, bueno, le han nombrado TRAPPIST, ¿verdad?
Sí, la estrella se llama TRAPPIST-1 y tiene 7 planetas, que son el B, C, D, E, F, G, H, y se la ha bautizado así porque se ha descubierto con un telescopio que se llama TRAPPIST, que está situado en Chile. Entonces, este es el nombre, el acrónimo del proyecto, y este es el primer hallazgo de esta estrella. La verdad es que es poco glamuroso, y las estrellas las bautizamos de modo de catálogos, digamos, ¿no? Y en este caso ha quedado de este modo. Es un nombre, yo diría que no demasiado agraciado.
Bueno, pero también hay un guiño, ¿no?, a otra cosa, ¿no?, este nombre de TRAPPIST.
Sí, el nombre del proyecto, los acrónimos en astronomía y en ciencia los acostumbramos a construir para que el significado también exista, ¿no? En este caso debe ser Transiting Planet, tal, no recuerdo exactamente el nombre exacto. Pero lo que sale es TRAPPIST, ¿no?, que es un trampero, y en este caso es un cazaplanetas. Entonces es un cazador, en vez de cazar animales, pues este telescopio caza planetas.
Bueno, yo había escuchado que también era por una cerveza belga.
Ah, pues también.
Que se llama TRAPPIST, precisamente, ¿no?
Pues no me estaría nada, porque el investigador principal del proyecto es belga y probablemente tiene más de un significado, y el de la cerveza también tiene que tener su importancia, sí.
Es precisamente el científico belga Michel Gillon, el director del equipo científico que comenzó a rastrear este sistema en el 2010. El astrofísico francés Francel Sis forma parte de este equipo y explicó al micrófono de RFI lo esencial de estos hallazgos.
Pudimos detectar los planetas, pudimos medir su radio, su nivel de insolación. Uno de los aspectos más bellos de este sistema son las interacciones de los planetas entre ellos. Pudimos determinar sus masas. Vamos a tener pronto sus densidades y su composición. Luego vamos a proceder al estudio de sus atmósferas y poco a poco vamos a poder saber si los ambientes planetarios que vamos a descubrir son compatibles o no con la vida tales como los conocemos. Podemos considerar la posibilidad de observar en un futuro las atmósferas de dichos planetas para encontrar signos de vida. Pero esto es a muy largo plazo. Estamos realmente en la primerísima etapa y no podemos saltarnos ninguna etapa. Veremos después qué es lo que encontramos. Pero por el momento tenemos un campo formidable para explorar. Tenemos planetas que en teoría son compatibles con la presencia de océanos, que en teoría son compatibles para tener climas y composiciones similares a los de la Tierra. Que estos planetas sean similares a la Tierra o muy diferentes, solo el futuro nos lo podrá decir.
¿O es que son muy diferentes? Eso es el futuro que va a nos decir.
Observar en el espacio estos planetas tan pequeños no es fácil. Ignacy Rivas nos explica cómo procedieron los científicos.
Hay varias técnicas de encontrar exoplanetas y la mayor parte se basan en efectos indirectos. Nosotros nunca vemos la luz del planeta porque es mucho más débil que la estrella y lo que vemos son los efectos que el planeta tiene sobre su estrella. En este caso en particular, lo que ocurre es que las órbitas de estos planetas están alineadas en tal forma que cada vez que dan una vuelta alrededor de su estrella, se cruzan entre la línea de visión que hay entre nosotros y la estrella, de modo que crean un pequeño eclipse. A este eclipse le llamamos tránsito, y a partir de ese tránsito se puede descubrir el sistema planetario que está ahí. Pero siempre depende de que tengamos esta alineación orbital casi perfecta. Si TRAPPIST-1, sus planetas hubieran estado inclinados un poco distinto, ya nunca los habríamos visto usando este método.
Ah, muy bien, es decir, se necesita ese eclipse, por decir así, para poder detectar al planeta.
Sí, no es el único método que existe, pero en este caso en particular usamos los eclipses. En otros casos usamos medidas de la velocidad de la estrella para deducir que a su alrededor hay planetas. En ese caso no hace falta que la inclinación de la órbita sea tan favorable, pero en el caso de TRAPPIST, que son planetas muy pequeños, habría sido muy, muy difícil encontrarlos de este otro modo. Y en cambio, como tienen eclipses y tránsitos, pues con un telescopio modesto, de un tamaño intermedio, pues ha sido posible encontrarlos. De lo contrario, todavía no las habríamos visto.
Ahora, estas observaciones fueron gracias a un telescopio TRAPPIST que se encuentra en Chile, pero también a un telescopio que se encuentra en el espacio, ¿no?
Sí, correcto. TRAPPIST, de hecho, los primeros planetas alrededor de este sistema se anunciaron hace un año aproximadamente por el mismo equipo y se anunciaron tres planetas con tránsitos. Entonces, eso se publicó hace aproximadamente un año y estos mismos investigadores solicitaron tiempo de observación en un telescopio espacial que se llama Spitzer, que lo opera la NASA. Y con ese telescopio se estuvo observando, creo que durante unos 20 días consecutivos, y se consiguió hallar los tránsitos no solo de tres planetas, sino de cuatro más. Y esto fue gracias a ese telescopio que opera en el espacio y que, si bien su misión principal ya se acabó hace unos años, ahora se usa para hacer medidas muy precisas de la luz de las estrellas para medir básicamente exoplanetas con tránsitos.
Ahora, ¿por qué hay tanto alboroto con respecto a este nuevo sistema solar?
Uno de los motivos principales es que el anuncio de su descubrimiento lo ha hecho la NASA. Y siempre que NASA anuncia algo y anuncia una conferencia de prensa, pues esto automáticamente es un altavoz muy grande y la gente presta atención. Hay que decir y remarcar que esto no es un hallazgo hecho por astrónomos americanos, sino que es hecho por astrónomos europeos. En este caso, el investigador principal fue belga. Y digamos que quizá se podría decir que las tres o cuatro motivos principales son que, primero, se ha hallado de golpe siete planetas parecidos al nuestro, que tres de ellos están en la zona habitable, es decir, son planetas muy interesantes, y que además, dentro de unos pocos años, o quizá el año que viene, se podrán observar sus atmósferas mediante un telescopio que se va a lanzar en 2018, que se llama James Webb Space Telescope. Y además, por último, desde el punto de vista científico, son especialmente interesantes porque las órbitas de estos planetas están en resonancia, están sincronizadas. Eso significa que el periodo orbital, es decir, su año, unos entre otros, como se comparan entre ellos, son números enteros pequeños. Por ejemplo, cuando el planeta interno da 8 vueltas, el siguiente ha dado 5, y el siguiente ha dado 3, y el siguiente ha dado 2. Es decir, que existe una especie de cascada de sincronías o de resonancias en este sistema, y esto es muy sorprendente y muy interesante. Y esto es lo que lo hace quizá más interesante desde el punto de vista estrictamente científico, ¿no?
Ahora, la escala es muy diferente, ¿no? Porque por un lado la estrella es mucho más pequeña que nuestro Sol, y por otro lado la distancia de estos planetas con respecto a su estrella es mucho más pequeño también.
Sí, si tenemos que hacer un símil, más que hacerlo parecido al sistema solar, pues tendríamos que hacerlo parecido al planeta Júpiter. Nuestro planeta Júpiter también tiene un montón de satélites, entre los cuales los famosos satélites galileanos. Pues este sistema planetario que hemos encontrado es más parecido al sistema de Júpiter que al sistema solar. Es decir, es tremendamente compacto. Los periodos de estos planetas, los años de estos planetas, van desde un día y medio de los nuestros hasta 20 días. Y esto es evidentemente mucho más pequeño que lo que ocurre en el sistema solar, donde el planeta más cercano al Sol tiene un periodo orbital de 88 días. Es decir, que es muy, muy, mucho más compacto de lo que es el sistema solar.
El gran interés que ha provocado esta noticia se debe también al interés creciente por los exoplanetas, como explica el astrónomo argentino Patricio Saín al micrófono de Alejo Chapire.
Desde hace más o menos 20 años que se están empezando a descubrir planetas alrededor de otras estrellas. Hay como una especie de fiebre exoplanetaria, y también dentro que la astronomía es una de las ramas de la astronomía que más interés y más entusiasmo y más pasión está despertando en la sociedad en general. ¿Por qué? Porque uno en astronomía puede estudiar galaxias, estrellas, cúmulos de estrellas, etcétera, pero ahora cuando uno estudia planetas, cualquier tipo de planetas, uno está estudiando mundos. Mundos que uno podría llegar eventualmente a visitar o como sea. Entonces, cuando se empezó a estudiar los exoplanetas, en principio todos los planetas que se empezaron a descubrir eran los más fáciles de detectar, los más masivos, planetas como Júpiter, planetas como 30 veces más masivos que Júpiter. Pero a medida que se fueron refinando todas las técnicas de detección, empezaron a detectarse planetas mucho más parecidos a la Tierra. Y a medida que refinamos más todavía los métodos de detección, estamos encontrando planetas como la Tierra en la región que se llama zona habitable, que es donde mayor interés se está poniendo hoy en día. Por eso hay tanto interés, en tanto entusiasmo, porque cada vez se están descubriendo más planetas que podrían, en principio, a priori, poder ser considerados similares a la Tierra, pero con mucho recaudo siempre.
Y bueno, la gran pregunta entonces es, ¿hay vida en estos planetas? Ignacio Rivas nos responde.
Bueno, pues podrían. No lo sabemos del cierto. Lo que sabemos es que están en la zona correcta para que la temperatura permita que exista agua líquida en la superficie, pero por un lado no sabemos si existe agua. Si existe agua, esta estará en forma líquida, pero no sabemos si los planetas podrían tener atmósfera y agua. Aún así, si tuvieran agua líquida, tampoco sabemos, porque solo conocemos una instancia de vida, que es la de que está en la Tierra, no sabemos en qué condiciones, cuando se dan las circunstancias correctas, es decir, que exista agua líquida, en qué condiciones acaba apareciendo la vida. Entonces, es un sitio donde, vamos a ponerlo así en plan conservador, no se puede descartar que exista vida, pero tampoco se puede afirmar. En unos años podremos observar estos planetas con un poco más de detalle, como decía antes, y quizá esto nos dé algunas claves para comprender si efectivamente, además de ser exoplanetas habitables, son además habitados y tienen una biosfera, que sería un hallazgo de primera magnitud científica y social, ¿no?
Sí, porque la dificultad es poder observar el agua líquida.
Claro, es muy difícil observarla directamente, pero si vemos una atmósfera en la que hay unos gases que son adecuados, es decir, que existe oxígeno, dióxido de carbono, existe agua también en fase vapor, a partir de ahí podemos deducir que en la superficie del planeta hay agua líquida. Es decir, lo primero es saber si tienen atmósfera. Y si la tienen, ¿de qué está hecha esa atmósfera? Y si está hecha de cosas que, o de moléculas que parecen interesantes para la vida, pues hacer el siguiente paso. Pero es posible estudiarlo. Y en unos años, esperamos tener ya bastante información al respecto de cuál es la estructura de esos planetas y de qué están hechos, y quizá empezar a saber si efectivamente puede haber una biosfera en su superficie.
Escuchábamos a Ignacio Rivas del Instituto de Ciencias del Espacio de Barcelona.